Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Estamos a 4 de noviembre del 2025 y entramos hoy a estudiar, a comentar el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Como siempre, la versión que voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción que existe en el mundo del Nuevo Testamento, tremendamente fiel a los textos griegos, y además con un lenguaje muchísimo más sencillo de entender que el resto de traducciones. Ya la podéis adquirir en Amazon en formato de libro de papel. Ahí la podéis comprar o lo llevan a vuestra casa. Que la quiera tener en formato electrónico de libro PDF, pues que se la descargue gratuitamente. Es totalmente gratis que se la descargue en PDF desde mi sitio web, las21tesisdetito.com. Como siempre también, pues el comentario que voy a hacer es totalmente espontáneo, no lo he copiado de ningún otro autor, de ningún libro, ni lo he tomado, ni me lo ha hecho la IA, la inteligencia artificial. Así que comenzamos. Verso 1. Dijo Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice esto? Por lo cual, por lo dicho anteriormente. El deseo ardiente del apóstol Pablo es estar en compañía, como dice, en compañía física de estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, que eran tremendamente amados por el apóstol Pablo. Ardían ellos, no solamente Pablo, sino de los hermanos que iban con él, ardían en deseos de ver a estos hermanos de Tesalónica. Ellos quisieron ir a visitarlos ahí a Tesalónica. Al menos lo quiso el apóstol Pablo, él lo intentó una y otra vez, pero dijo que Satanás se lo impidió, se lo impidió a ellos. Y estos hermanos pues eran la esperanza, la alegría, la corona del apóstol Pablo, se enorgullecía de ellos. Y dijo bien clarito que cuando venga el Señor Jesús, con gran poder y gloria, pues recibirá su recompensa. Eran la corona del apóstol Pablo, esa corona que Cristo dará a los vencedores. Es la corona de gloria. Sois vosotros nuestra futura gloria, nuestro futuro resplandor y la alegría de Pablo. Por eso dice aquí en el capítulo 3, verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, es decir, no pudiendo soportar más la ausencia de estar con estos hermanos de Tesalónica, dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Atenas es la capital de Grecia. Y enviamos a Timoteo. Ellos enviaron a Timoteo ahí a esta iglesia de Tesalónica, nuestro hermano, servidor del poderoso y colaborador nuestro en la buena noticia del Mesías, en este verdadero evangelio de la gracia de Dios, para fortaleceros y animaros en la doctrina que tenéis. Para fortalecerlos en la fe, Pablo y el resto de hermanos enviaron a Timoteo para fortalecerlos en esta verdadera doctrina que habían conocido por boca de los apóstoles y de otros hermanos. Para que nadie, verso 3, para que nadie se debilite en la verdadera doctrina. Fijaos la importancia de la verdadera doctrina para la salvación eterna. Que nadie se debilite en la verdadera doctrina, que nadie se deje engañar por doctrinas de demonios, por doctrinas falsas, enseñadas por falsos hermanos, falsos cristianos. Pues tenían que perseverar, estar firmes en esta verdadera doctrina que ellos conocieron, la misma que hemos conocido nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas. Pues para que nadie se debilite en la verdadera doctrina a causa de esas tribulaciones. Recordad que esta iglesia de Tesalónica estaba pasando por gran tribulación, por un periodo de gran tribulación. Aquellos que enseñan, estos falsos cristianos evangelocos, pentecostalocos, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación que vendrá en el futuro, es una asquerosa doctrina de demonios, una de las mayores babosadas y mentiras diabólicas de toda la historia. Se comienza a enseñar, como sabéis, pues hace justo 100 años, en 1925, en ese maldito y satánico país que se llama los Estados Unidos, se comienza a enseñar esta herejía, esta espantosa doctrina satánica del pretribulacionismo. Y como la peste negra, pues se extendió por el resto de países. Hoy en día casi todas las sectas evangelocas, especialmente las pentecostalocas, son las que más predican y enseñan esta espantosa doctrina satánica del pretribulacionismo, de que la iglesia no va a pasar por la futura gran tribulación, cuando resulta que esta iglesia de Tesalónica sí que estaba pasando por gran tribulación, igual que el apóstol Pablo y el resto de verdaderos cristianos. Sabéis perfectamente lo que nos esperan son tribulaciones. Tremendo. Lo que nos espera a los verdaderos cristianos son tribulaciones. No vivir a cuerpo de rey, como ocurre con miles y miles de falsos pastores evangelocos, especialmente en ese satánico país que son los Estados Unidos, que roban a millones de descerebrados con el falso diezmo de iglesiero, para así ellos vivir a cuerpo de rey, con todo el dinero que roban a sus descerebradas ovejas. Ellos no quieren pasar por la tribulación. Dice que van a heredar, que van a entrar en el reino de Dios sin haber pasado por la tribulación, o por gran tribulación. Pues aquí resulta que Pablo enseñó todo lo contrario. Sabéis perfectamente lo que nos esperan son tribulaciones. Que lo que nos esperan son tribulaciones. No vivir lujosamente, no vivir de forma cómoda, no. Lo que nos esperan son tribulaciones, y cuando venga el reinado de la bestia, ese imperio de la bestia que menciona el Apocalipsis, por lo que va a venir sobre nosotros son tribulaciones. Esa gran tribulación mencionada en el Apocalipsis, donde la bestia, ese falso Mesías, hará la guerra contra los santos, los verdaderos cristianos, que formamos la Iglesia de Cristo, y los vencerá. Unos serán llevados a cárceles en cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada. Les cortarán la cabeza. Esa es la gran tribulación que en el futuro vendrá contra la verdadera Iglesia de Cristo. Verso 4. Porque ya os dijimos cuando estábamos con vosotros que íbamos a pasar por tribulaciones. Fijaos, Pablo enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que hoy en día enseñan millones de falsos pastores y falsos evangelistas. Todos estos falsos cristianos, que son totalmente falsos cristianos, son engañadores, predican espantosas doctrinas de demonios como el pretribulacionismo, de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, cuando aquí Pablo enseña todo lo contrario. Lo dijo bien claro. Que íbamos a pasar por tribulaciones. La iglesia va a pasar, siempre ha pasado desde el siglo I por tribulaciones, por gran tribulación, siempre. Y en el futuro pues vendrá una gran tribulación, la última gran tribulación que va a sufrir la iglesia de Cristo. Así es como Dios va a probar a los suyos, a su iglesia, permitiendo que pasen por esa gran tribulación, que no tiene que ver nada, como ya he explicado en las últimas escuelas, con la futura ira de Dios contra los malvados. Dios nos ha librado de la ira venidera, pero que no tiene que ver absolutamente nada con la tribulación. Una cosa es la tribulación contra la iglesia de Cristo, y otra cosa muy diferente es la ira de Dios, que Él va a derramar al final sobre todos los malvados, los impíos, aquellos que lleven la marca de la bestia, como leemos en el libro del Apocalipsis. Como dijo Pablo aquí, verso 4, porque ya os dijimos cuando estábamos con vosotros que íbamos a pasar por tribulaciones, tal como ha sucedido y sabéis. Aquí se incluye Pablo a sí mismo y a los hermanos que iban con Pablo, que también estaban pasando por tribulaciones, por persecuciones, por aflicciones. Verso 5, dijo Pablo, y por eso yo, incapaz de aguantar más, envié a Timoteo, es decir, ¿qué significa esta expresión de Pablo, esta frase? Y por eso yo, incapaz de aguantar más, ¿a qué se refiere? ¿A la tribulación? No. Se refiere que no aguantaba más el no poder ver a estos hermanos tan amados de la iglesia de Tesalónica, de no poder estar con ellos físicamente, ¿de acuerdo? No se refiere, no tiene que ver nada con la tribulación. Pablo no aguantaba más, estar ausente pues con estos hermanos de Tesalónica. Dice que envió a Timoteo, por eso envió a Timoteo, para informarme de cómo estabais siendo probados por el que nos pone a prueba. Fijaos, lo que os he explicado hace un minuto. Dios nos pone a prueba por medio de la tribulación. Igual que estaba poniendo a prueba estos hermanos de Tesalónica, los cuales te estaban pasando por gran tribulación, por esa gran tribulación. Entonces envía Pablo a Timoteo para que le informara a Pablo de cómo estos hermanos de Tesalónica estaban siendo probados. Por el que nos pone a prueba. ¿Quién nos pone a prueba? Pues evidentemente Dios. Dios el Padre nos pone a prueba, utilizando a esta herramienta que él tiene, que es Satanás, el diablo, el cual nos tienta. Satanás nos tienta, pero es la forma que Dios tiene de ponernos a prueba. Utiliza a Satanás para tentarnos y probarnos a ver si caemos o no caemos en la tentación. Y también utiliza a Satanás, evidentemente, para ponernos a prueba en medio de la tribulación. Es Satanás, lógicamente, quien lanza la persecución contra los santos de Dios, contra los verdaderos cristianos, la Iglesia de Cristo. Y así es como prueba Dios a su Iglesia. Pablo lo dijo bien claro. Siendo probados por el que nos pone a prueba, que como ya he dicho, se refiere al Padre Celestial. Y de esta manera, comprobar que nuestro trabajo con vosotros no fue inútil. Todo el trabajo de enseñanza, de predicación de Pablo y del resto de hermanos que iban con él. Claro, Pablo no iba solo nunca, no, él iba acompañado por alguno o algunos hermanos en la fe que colaboraban con él en la enseñanza y en la predicación. Y el trabajo que ellos hicieron con estos hermanos de Tesalónica, pues no fue inútil en absoluto, dio un fruto tremendo. Verso 6. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con muy buenas noticias de vuestra confianza y amor. He aquí confianza. Se puede referir también a doctrina, a la verdadera doctrina, y el amor que tenían unos hermanos con otros. Ya había estado Timoteo con ellos, Pablo le había enviado a Timoteo a esa iglesia de Tesalónica, y Pablo pues ya había regresado de Tesalónica y traía muy buenas noticias de estos hermanos. De esa fe, de esa verdadera doctrina que tenían y de ese amor que tenían unos hermanos con otros. Nos dice que tenéis muy buenos recuerdos de nosotros y que tenéis muchas ganas de vernos. Eso es lo que le dijo Timoteo al apóstol Pablo. Le dijo que esos hermanos de Tesalónica tenían muy buenos recuerdos del apóstol Pablo y de los hermanos que iban con él. Y que estos hermanos de Tesalónica tenían muchas ganas de ver al apóstol Pablo y a los demás hermanos. Tantas ganas de vernos como nosotros también tenemos ganas de veros. Era una iglesia muy especial, la iglesia de Tesalónica. El amor que tenía Pablo por esta iglesia, por estos hermanos, era impresionante. Era una iglesia que era muy diferente, por ejemplo, a la iglesia de Corinto. Era muy diferente en Corinto. La iglesia que había ahí tenía unos problemas tremendos, problemas doctrinales. Algunos ya ni creían en la resurrección de los muertos. Había problemas de inmoralidad sexual. O sea, era todo lo contrario a esta iglesia de Tesalónica. Verso 7. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras tribulaciones, una vez más lo dice Pablo, que estaban pasando por tribulaciones, vosotros nos habéis dado ánimo por vuestra fe, o sea, por vuestra confianza. El ejemplo que daban de fe, de confianza, de doctrina que daban estos hermanos de Tesalónica, pues animaban también al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él. Ahora que sabemos esto, sentimos nuevas fuerzas para seguir viviendo. Fijaos, el ánimo que esta iglesia le daba al apóstol Pablo y a los que iban, a los hermanos que estaban con él. Les daban fuerzas para seguir perseverando en la verdadera doctrina, para seguir con vida. Verso 9, por lo cual, ¿cómo podremos agradecer suficientemente al Poderoso por toda esa alegría que nos habéis dado y con la que nos gozamos por vosotros ante nuestro poderoso. Le rogamos al poderoso, es decir, al Padre Celestial, recordad siempre el apóstol Pablo, los verdaderos cristianos siempre, siempre oraban y oramos al Padre Celestial, al Dios Supremo. Aquí no dice el apóstol Pablo por ninguna parte que rogara ni a María, como hacen los falsos cristianos católicos, estos hijos del diablo, ni que rogaban a no rogaban ni a María, ni a los santos, ni siquiera a Jesús. Dice, le rogamos al poderoso, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo, noche y día, sin cesar, que podamos veros y completar lo que falta a nuestra doctrina. A nuestra doctrina, a nuestra enseñanza. Le rogaban a Dios poder ver a estos hermanos de Tesalónica. Que el poderoso y nuestro Padre, el poderoso, el Padre Celestial, la que lo dice bien claro, y luego dice, y nuestro Señor Jesús, fijaos, como Pablo diferenciaba a los dos dioses, al Padre Celestial y al Señor Jesucristo. Pablo ni era trinitario, ni era de ninguna manera unicitario. Pablo era enoteísta, enoteísta y además monólatra, como somos nosotros los verdaderos cristianos, de la iglesia del Padre y del Hijo, somos enoteístas monólatras. Lo mismo era Pablo y el resto de cristianos en esa época. Ellos enseñaban que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Poderoso Supremo, y un segundo Dios, que es el Señor Jesús. Eso no tiene que ver nada ni con el trinitarismo, esta doctrina de demonios del falso Dios trino, un monstruo de tres cabezas, ni tiene que ver nada con el unicitarismo. Aquellos por sus normales, mamarrachos, porque son auténticos sus normales, que enseñan la espantosa mentira satánica de que el Dios Padre es Cristo. No, aquí Pablo menciona a los dos, al Padre Celestial, nuestro Padre, a Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesús. Son dos dioses eternos. Dice, nos preparen el camino para ir a veros. Ellos, a pesar de que habían tenido la oposición de Satanás, les había impedido que fueran a ver a estos hermanos de Tesalónica, pero aún así seguían orando al Padre Celestial para que preparara el camino para ir a ver a esta iglesia de Tesalónica que era tan especial para el apóstol Pablo. Verso 12. Que el Señor os haga crecer. Refiriéndose aquí en concreto al Señor Jesús, Él es el Señor. Que el Señor os haga crecer para que os améis más y más unos a otros. Él rogaba al Señor Jesús, bueno, mejor dicho, él oraba, rogaba al Padre Celestial, pero ahora aquí menciona al Señor, y que este Señor Jesús les haga crecer. ¿Crecer en qué? Aquí no habla de crecer físicamente, no. De crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Crecer en la doctrina, en la verdadera doctrina. Para que os améis más y más unos a otros, refiriéndose a los hermanos en la fe, evidentemente. Aquí no se refiere para nada a que tengamos que amar a toda la humanidad, al mundo entero. No, está hablando a hermanos en la fe, que eran los destinatarios de esta epístola y de todas las epístolas de Pablo. Dice, y a todos, tal como nosotros os amamos a vosotros. Cuando dice de todos, repito, no se refiere a toda la humanidad, se refiere a todos los hermanos en la fe, a los cuales iban dirigidos estas epístolas. Para que de esta manera seáis fortalecidos vosotros, que tenéis corazones sin culpa, siendo perfectos delante del poderoso, es decir, siendo santos, fijaos. Verdaderos cristianos ya somos santos, se nos llama santos, eso de que dicen que no, que seremos perfectos en el futuro, que la perfección es algo que recibiremos en el futuro. Eso es mentira, una mentira del diablo. Siendo perfectos, está hablando en tiempo presente, siendo perfectos, es decir, santos, porque eso es lo que significa santos, significa perfectos, sed santos como yo soy santo, dijo el Señor. Y también dijo, sed perfectos como yo soy perfecto. Son equivalentes estas palabras. Delante del poderoso nuestro Padre. Delante del Dios Supremo, del Padre Celestial. Fijaos que nos dice, delante del Dios Trino. ¿no? Dice delante del poderoso, es decir, de Dios, nuestro Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Atención, Pablo nunca enseñó semejante patraña, semejante monstruosidad, de ese monstruo de tres cabezas del Dios trino. De Dios nuestro Padre, si él hubiera sido trinitario, un hereje, un falso cristiano trinitario, como ocurre con los de hoy en día, pues hubiera dicho de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no dijo semejante idiotez por ninguna parte, dijo delante de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre, él es el poderoso supremo, el Dios supremo. Cuando nuestro Señor Jesús, el Mesías, venga con todos sus apartados para él. Es decir, con todos sus santos. Porque recordad, la palabra santos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, significa tanto perfecto, son perfectos, santos, como también apartados para Dios. Significa lo mismo. Tiene esos dos significados la palabra santos. Unas veces significa perfectos y otras veces significa apartados para Dios el Padre. Pues aquí Pablo lo dice bien claro. Delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús el Mesías venga con todos sus santos, con todos sus apartados para él. Cuando Cristo venga del cielo, recordad, va a descender a la tierra con todos sus santos. No solamente sus santos ángeles, en la Biblia a los ángeles también se les llama santos, sino también con su iglesia, los santos de la iglesia. Por eso dice, con todos, todos sus santos. Tanto los ángeles celestiales como los santos glorificados. Ya sabéis cómo será la verdadera venida gloriosa de Cristo y el verdadero arrebatamiento. Cristo descenderá del cielo, mientras él desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y todos juntos, tanto Jesús como sus santos, la iglesia, van a descender a la tierra. Le van a acompañar a Jesús en su descenso a la tierra. Él va a descender aquí a la tierra, sobre el monte de los olivos pondrá sus pies, este monte se partirá por la mitad y vendrá este Señor Jehová, que es Jesús, acompañado por todos sus santos. Como podéis leer en la gran profecía de Zacarías 14, versos 4 y 5. Por lo tanto, cuando aquí Pablo habla de que Cristo Jesús, el Señor Jesús el Mesías, vendrá con todos sus santos, con todos sus apartados para él, pues significa es porque su iglesia le va a acompañar en su descenso a la tierra. Primero le recibirán en el aire y desde el aire van a descender todos juntos aquí a la tierra para dar inicio al gobierno mundial de Cristo, a ese milenio mencionado en el Apocalipsis. Pues hasta aquí el comentario que he hecho del capítulo 3. En la próxima escuela entraremos ya en el capítulo 4, un capítulo muy importante donde aquí ya Pablo sí que se explaya completamente en este tema de la futura venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia para recibirle en el aire. Esto lo veremos en la siguiente escuela. Pues ya podéis enviar los comentarios que queráis de algún pasaje que os haya llamado la atención. Hay tiempo de sobra para que enviéis esas aportaciones. Paso por la hora.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Envío mi aporte a Primera de Tesalonicenses capítulo 3, citando el verso 11 al 13. En el verso 11, el apóstol Pablo diferencia entre el Padre Celestial y el Señor Jesús. Esto me hace recordar a la enseñanza de Jesús que dijo en el libro de Juan que Él y el Padre son uno, y se refiere a una unidad familiar, un mismo propósito y un mismo pensar. No se refiere a un Dios trino, ni que el Señor Jesús sea el Padre, ni así sumamente. No tiene absolutamente nada que ver con doctrinas antibíblicas, anticristianas y cosas así, ¿no? Y bueno, aquí demuestra la unidad de la familia espiritual, que trabajan juntos, no por separado, sino juntos. Y recordad que el Padre Celestial es el Dios supremo, el jefe de todo, ya que tiene el control absolutamente de todo de lo que existe y de lo que no existe. Todo está conforme a su voluntad y tiene la autoridad sobre su amado Jesús también, y así sumamente. Es un pequeño resumen. Y en el verso 12, este señor que se menciona aquí, sin duda se tiene que estar refiriendo a nuestro hermano mayor Jesús, porque él nos fortalece en nuestras debilidades. Por eso el apóstol Pablo mencionó sobre el amor, que debemos de amarnos aún más unos a los otros, y solamente se refiere a los hermanos en la fe. Y aquí hay una palabra que el apóstol Pablo mencionó, todos, pero resulta que esta palabra todos no se refiere a la humanidad entera. Tener mucho cuidado, porque por ahí existe esa doctrina diabólica y satánica de que el prójimo es toda la humanidad completa, sin importar si son malvados, son asesinos y así sumamente. No, no, no. Eso es un cuento que no tiene nada que ver con el verdadero evangelio, ni mucho menos con la palabra de Dios, el Padre Celestial. Por tanto, nosotros debemos de crecer en ese amor fraternal entre los hermanos en la verdadera doctrina, genuinamente amarnos, compartir, edificarnos en la verdadera enseñanza, como bien se enseña aquí en el contexto también, en este mismo capítulo del apóstol Pablo, y así sumamente. Esto es lo que le agrada a nuestro amado Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor. Y en el verso 13, es lo que acabo de decir, para que seamos fortalecidos todos nosotros, sin tener un corazón sin culpas, o en otra palabra también se puede decir sin manchas, ya que nuestro amado Padre Celestial es mayor que nuestros corazones, y si nuestro corazón nos reprende, pues lógicamente, quiero decir, algo estamos haciendo mal, no estamos haciendo correcto. Por tanto, si nuestro corazón no nos reprende, estamos haciendo lo correcto, con el fin de que nosotros seamos perfectos delante de nuestro amado Padre Celestial, cuando nuestro Señor Jesús, el verdadero Mesías de Israel, venga con todos sus apartados para Él. Esto es la segunda venida, cuando se menciona aquí la segunda venida de Jesús. Como bien lo comentó nuestro hermano Tito. Bueno, este mis aportes, y deseo que las personas que son sinceras y humildes se aparten de esas falsas iglesias y vengan al verdadero conocimiento, tal como quiere nuestro amado Padre Celestial, a la verdadera doctrina cristiana, o en otras palabras, el verdadero evangelio enseñado por Jesús y sus apóstoles, que es mucho mejor. Así paz, hermanos.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 1 Tesalonicenses capítulo 3. Dar las gracias al hermano Tito por su maravilloso análisis, y también dar las gracias al hermano Dani por sus aclaraciones también en su comentario a cuando Pablo menciona a los dos dioses, a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Yo me quedo, hermanos, en este capítulo con las pruebas y los sufrimientos que tenemos que pasar todos los cristianos por seguir al Señor Jesucristo, cómo la iglesia de Tesalónica estaba pasando por esos sufrimientos tan grandes que hizo el apóstol Pablo. Y ahí os he pegado en la escuela un vídeo de cómo están asesinando a los cristianos en Nigeria, en Sudán, los están quemando vivos. Les preguntaron si aceptaban a ese dios de los mahometanos y ellos dijeron absolutamente que no. A lo mejor esos hermanos cristianos de Nigeria y Sudán no tienen toda la doctrina porque no les ha dado tiempo a aprenderla, pero han tenido lo suficiente para no rechazar al Señor Jesucristo y para seguir al Señor Jesucristo hasta la muerte. Ellos van a resucitar y van a ser muy grandes en el reino de los cielos. Y ahí vemos como en la época de Tesalónica, de esa iglesia de Tesalónica, incluso hoy en día, los que seguimos al Señor Jesucristo tenemos muchas pruebas, muchos sufrimientos, incluso muchos están yendo a la muerte y todavía lo que queda cuando venga el reinado de la bestia. Entonces, hermanos, permanecer en Cristo, seguirle, ser fieles, ser fuertes y como dice el apóstol Pablo, la recompensa será muy, muy grande. Así que, hermanos, hasta aquí quería dar mis comentarios. No caigáis en los engaños de los evangelios, de la falsa doctrina de la prosperidad. Y esta doctrina es donde si sigues a Dios no vas a tener sufrimientos, eso es un evangelio falso. Y lo que enseña el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, es que en este mundo tendremos muchos sufrimientos por seguir a Jesús. Pero todos esos sufrimientos merecen la pena. Y que Dios va a estar orgulloso de nosotros. Así que hermanos, hasta aquí mi comentario. Gracia y paz.
Bueno, mi comentario de este estudio bíblico es 1 Tesalonicenses capítulo 3. Para mí hay dos versículos que es muy importante que por mi parte tengo que recalcar. Primero es el versículo 4 que dice lo siguiente. Porque ya os dijimos cuando estábamos con vosotros que íbamos a pasar por tribulación de tal como ha sucedido y sabéis. Como dicen las escrituras, en la vida hay tiempo para todo. Pero como dicen el dicho, guerra avisada no deja muertos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esta idea? Quiero decir que las iglesias de ahora más se concentran en predicar cosas como los milagros, las bendiciones, que otra cosa más emocionales, pero no muchos predican como hace Pablo sobre por ejemplo que vamos a pasar por tribulaciones, por malos momentos, ya sea de hambre, de escasez o peor de casos enfermedades o la muerte. Y creo que este versículo es como decir que Pablo ya como decir ya te van a pasar por tribulación, vaya preparándose tanto espiritual y mentalmente. Y creo que es un buen recordatorio para hacernos pensar, decir, en cualquier momento me cae la tribulación. Así que también el versículo 12, también que dice que el Señor os haga crecer para que os améis más y más unos a otros y tal como nosotros nos amamos a vosotros. Este versículo menciona que en realidad este amor que viene proviene de Jesús. Para empezar, no es un amor que viene de mí mismo, porque de ser así, muy difícil. Porque nosotros los hombres, el ser humano, hay que honestarnos. Nos jode a veces aguantar el otro. Pero por la doctrina y conocer a Jesús, el Señor Jesucristo, este va a hacer crecer ese aprecio por los unos, por los otros. Ojo, entre los hermanos, no por el mundo. Por el mundo tenemos un amor, pero no es un amor así fraternal, sino es un amor de tipo misericordial. ¿Para qué tenemos que tener piedad, ese amor piadoso al mundo? Para que se avergüence. Para que se avergüence de sus maldades que hacen. Y nosotros amarnos fraternalmente, ayudarnos de manera incondicional, aguantarnos, escucharnos, como si fuéramos una familia, como dicen. Y sobre todo entender que este amor viene de Cristo, no viene de ti. Y como el versículo anterior dice Pablo, me parece que este lo pide, rogaba. Esto hay que rogar, hay que pedir. Y este es todo mi comentario que tengo que decir en este estudio. Gracias y paz.
Gracias, hermanos Enrique y Marco, por los magníficos aportes que habéis enviado. Y respecto a lo que está ocurriendo ahí en estos países africanos, en Sudán, en el otro país donde, bueno, el vídeo que ha publicado el hermano Enrique es tremendo, ¿no? Cómo los meten ahí en una especie de horno y los asan vivos ahí a los cristianos de ese país, los satánicos estos islamistas, y mueren creyendo en Jesús, o sea, no renunciando al nombre de Jesús. A ver, esos hermanos, porque son hermanos en la fe, aunque no, en la ignorancia, pues no les han enseñado la verdadera doctrina, pero morir de esa manera, por Cristo, por renunciar a Cristo, van a tener una recompensa. Cuando resuciten, van a recibir una gloria impresionante de parte del Señor Jesús. Como dice el Señor, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, lo dice Jesús en el Apocalipsis. Pues es impresionante tener esa valentía de nada más y nada menos que morir ahí asados vivos en ese sitio. O sea, eso es una valentía, eso es tener un amor por el Señor y una fuerza que seguro que muchísimos que dicen llamarse cristianos, que dicen tener la verdadera doctrina, preferirían postrarse y adorar a Satanás y a la bestia por salvar sus miserables y asquerosos pellejos. Eso no tengo la menor duda y lo van a hacer. Lo van a hacer millones de falsos cristianos, sean católicos, sean evangelocos, pentecostalocos. No tengo la menor duda que por salvar sus asquerosos y miserables pellejos, para que no les corten la cabeza, se postrarán, llevarán la marca de la bestia y se postrarán ante ese falso Mesías para adorar. No solamente adorarán a Satanás, sino también a la bestia. Estoy convencido. Y estos pobrecitos son hermanos pobres del África, que mueran de esa manera por Cristo. Vamos, van a tener una recompensa que, vamos, no nos podemos ni imaginar. Nos dan ejemplo, ¿no? Ejemplo de valentía. Pues igual, tenemos que perseverar en la fe hasta el final, perseverar en la verdad de la doctrina que hemos conocido y esa gran tribulación que están sufriendo estos hermanos ahí en el África, por parte de estos hijos del diablo, estos engendros de Satanás, estos orcos, que son los islamistas asesinos, estos psicópatas. Bueno, ahí tendrán su parte en el lago de fuego y nos gozaremos cuando les veamos arder en el lago de fuego, siendo destruidos. Por supuesto que nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. Cuando Dios los destruya, los castigue, sean atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, tal como dice Apocalipsis capítulo 14. Pues nada, es lo que quería decir. Gracias por los mensajes que habéis enviado. Ya me voy a poner a editar los mensajes y los voy a publicar ya en internet. Ya que como veo que ningún otro hermano más quiere enviar mensajes, ningún aporte, ningún comentario, pues ya los voy a subir. Pues gracias, hermanos. Voy a hacer ahora un breve resumen, una síntesis de lo que hemos aprendido en este capítulo 3. Y seguidamente lo subo a internet esta escuela. Voy a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en este capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. El apóstol Pablo dijo que nadie se debilite en la verdadera doctrina a causa de esas tribulaciones. De las tribulaciones que estaban pasando en concreto estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Entonces, lo que hizo el apóstol Pablo es enviarles a Timoteo. Enviaron a Timoteo, al hermano Timoteo, a esta iglesia de Tesalónica para fortalecer y animar a estos hermanos que estaban pasando por gran tribulación, que son los hermanos de Tesalónica. Pues igual, nosotros igual tenemos que animarnos, tenemos que fortalecernos. Pues la verdadera doctrina que hemos conocido, en caso de que estemos pasando por tribulaciones. Y lo que nos esperan, pues es eso, son tribulaciones. Lo dijo bien claro el apóstol Pablo a estos hermanos de Tesalónica, Y como dijo también en otro pasaje y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquellos millones de falsos cristianos, hijos del diablo, son auténticos hijos de Satanás, falsos pastores, falsos evangelistas, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo, de que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación, repito, son hijos del diablo, son esa hierba mala, esa cizaña mencionada por Jesús, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego, por engañar a millones de personas con esa horrible, espantosa doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Lo que nos esperan son tribulaciones. Es necesario entrar en el reino de Dios con tribulaciones. Es necesario, lo dijo el apóstol Pablo, a través de muchas tribulaciones, como la que va a venir en el futuro, por ejemplo, durante el reinado de la bestia. Durante 42 meses, 3 años y medio, va a perseguir a la iglesia de Cristo. Va a pasar por la gran tribulación, la gran persecución, que es lo mismo. También hemos aprendido en este capítulo, como Pablo le dijo, que estos hermanos de Tesalónica estaban pasando por gran tribulación, estaban siendo probados, probados por el que nos pone a prueba. ¿Quién nos pone a prueba? El Padre Celestial, el Dios Supremo. Dios sencillamente permite que su iglesia, los hijos de Dios, pasemos por tribulaciones para ponernos a prueba. Ese es el propósito de la tribulación o gran tribulación. Poner a prueba a la iglesia de Dios. Estamos siendo probados por el que nos pone a prueba. Por eso es que es tan asquerosa, tan satánica esa doctrina de que la iglesia de Cristo no pasará por la futura gran tribulación. Están diciendo estos hijos del diablo, falsos pastores, falsos evangelistas, pretribulacionistas, de que no, que Dios no va a poner a prueba jamás a su iglesia en el futuro. Qué espantosa doctrina de demonios que se comienza a enseñar, como ya he dicho tantas veces, hace 100 años en Estados Unidos, ese maldito y satánico país que pronto va a ser destruido por Dios. Ahí en el seminario teológico de Dallas, en Texas, se comienza a enseñar esta espantosa doctrina satánica de que la iglesia será librada de la futura gran tribulación, será arrebatada al cielo, y vendrán 7 años de tribulación, y dicen estos mamarrachos al servicio de Satanás, estos falsos cristianos pretribulacionistas. Fijaos cómo en este capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, Pablo menciona un montón de veces la palabra tribulaciones, tribulación. Por eso dice, por ejemplo, en el verso 9, por lo cual dice aquí en este verso, mirad. Por ejemplo, verso 7. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras tribulaciones, vosotros nos habéis dado ánimo por vuestra fe. Es decir, por vuestra confianza que tenían, esa verdadera doctrina que tenían los hermanos de Tesalónica, también habían dado ánimo al apóstol Pablo y a los hermanos que iban con él, que le acompañaban. Fijaos cuántas veces menciona la tribulación sufriendo los discípulos de Jesús. Y Pablo pues se lo agradece. Podremos agradecer suficientemente al Poderoso por toda esa alegría que nos habéis dado y con la que nos gozamos por vosotros ante nuestro Dios, ante nuestro Poderoso. Era una iglesia tremenda, la iglesia de Tesalónica. El apóstol Pablo y los que iban con él, pues la tenían un cariño y era, pues eso, los deseaban volver a verles físicamente, porque eran unos hermanos, una iglesia muy, muy especial para Pablo y los hermanos que iban con él. Y ya para terminar, leemos como el apóstol Pablo, pues hablando de la iglesia de Cristo, de los discípulos, dice que siendo perfectos, somos perfectos delante del Poderoso nuestro Padre, delante de Dios. No dijo delante de Dios que es trino, no, delante de Dios nuestro Padre, somos perfectos. Siendo perfectos, lo dice bien clarito en el verso 13. No dice que seremos perfectos en el futuro, no. Siendo tiempo presente, siendo perfectos delante del Poderoso nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Como ya hemos dicho tantas veces, el apóstol Pablo era absolutamente antitrinitario y antiunicitario. Él cuando hablaba de Dios, siempre se refería al Padre Celestial,
a ese Dios supremo, y a Jesús le llamaba el Señor. Jesús es el Señor. Y termina diciendo en este capítulo el apóstol Pablo, cuando el Señor Jesús, el Mesías, venga con todos sus santos, con todos sus apartados para él, siendo perfectos delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús, el Mesías, venga con todos sus santos, con todos los apartados para él. Cristo vendrá del cielo, descenderá a la tierra, como dijo Pablo, luego cuando lo veamos en el siguiente capítulo, el capítulo 4, la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le vamos a acompañar a Jesús a la tierra. Los santos, la iglesia, le van a acompañar a la tierra, en su descenso a la tierra, como dijo Pablo, cuando nuestro Señor Jesús el Mesías venga con todos sus santos, con todos sus apartados para él, los perfectos. Cristo vendrá a la tierra acompañado por su iglesia. Vamos a descender a la tierra, primero la habrá recibido en el aire, y desde el aire vamos a descender con él a la tierra. Le vamos a acompañar para implantar ese gobierno mundial de Jesús el Mesías. Gobierno de justicia, ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis. Y hasta aquí el resumen del capítulo 3. De modo que, gracias a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios, y que la gracia y la paz, ahí está resumido en esas dos palabritas el Evangelio de salvación, gracia y paz. No paz y gracia, como dicen algunos ignorantes, no, la gracia y la paz. ¿Por qué? Porque somos salvos por medio de la gracia, por gracia sois salvos. Y como resultado de esta gracia de Dios, tenemos paz con Dios. Por eso es que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dijo de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios. No dice de Dios que es trino, de Dios nuestro Padre. Y seguidamente menciona al segundo Dios, al Señor Jesucristo. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Jesús es el Señor, este Señor Jehová, que se aparecía en el Antiguo Testamento a muchos seres humanos. No era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía. Como sabéis, al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Escritura. Y este Señor Jehová que se aparecía, pues era Cristo, el segundo Jehová. Él es el Señor. Jesús, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal biológico del rey David. Evidentemente a través de su padre humano, José. Si no, es totalmente imposible que pudiera ser el verdadero Mesías de Israel. Por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Ya mañana entraremos en el capítulo 4, tremendo capítulo donde se habla de pura escatología, de la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo y del arrebatamiento de la iglesia, para recibirle en el aire, es decir, en la atmósfera. Y desde ahí, de la atmósfera, le acompañaremos en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Hasta la próxima escuela.